Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Y hoy vamos a abrir al libro de Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 17. Estamos hablando de la iglesia del Señor, y el énfasis y el punto que vamos a hablar hoy es de la oración, de las canciones que hemos cantado hoy, de los pasajes que nosotros hemos leído, de todo el servicio. Hoy en el servicio de la tarde, vamos a orar otra vez esta tarde, el miércoles y el jueves. Entonces el enfoque de la lección que vamos a escuchar hoy es de la oración. Y una parte de la cristianidad de nuestra es que me hace pensar mucho es la oración. Y nuestra vida espiritual se enfoca en la oración. Y que nosotros seamos siempre, tenemos que considerar la importancia de la oración. Entonces, otra vez, hermano, está en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 17. Y después vamos a orar y después vamos a meternos al sermón. Otra vez, hermano, Hechos 12, versículos 1 al 17. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos. Padre que estás en los cielos, es en el nombre de Jesús que estamos aquí en oración. Te damos gracias por dándonos el privilegio de orar. Gracias por todas las maneras que nosotros podemos ver en las Escrituras que nos da fuerza para poder orar. Nos da un ejemplo de cómo orar. Padre, que nosotros seamos una gente que ora. Que seamos una iglesia de oración. Padre, sabemos que para hacer eso nosotros tenemos que creer en ti primero para tener acceso para hablar con Dios a medio de Jesús. Quizás haya algunos aquí que no hayan recibido la salvación y no están en caminos para el cielo, no tienen esa relación con Jesucristo. Pero yo oro que hoy sea el día que durante la prédica y la convicción del Espíritu Santo, el poder de tu palabra, que cualquier persona que esté aquí escuchando que no tenga la salvación, que hoy sea el día en cual ellos conozcan de ti, Señor. Que tengan esa aseguranza de que van al cielo un día. Y también oro por los creyentes que están aquí. Que cada uno de nosotros hay dificultades a veces orando. Pero necesitamos que tú continúes ayudándonos y dándonos la fuerza para continuemos a orar. No tanto solo orando, pero teniendo comunión contigo, Padre. Ayúdanos, Padre, como creyentes para tener los corazones abiertos, los oídos dispuestos a oír la palabra y después cambiarnos y nuestras formas de ser para que nos conformemos a la manera que tú quieres que nosotros vivamos y no como el mundo quiere. Te damos gracias, Padre, por la libertad que tenemos aquí hoy en día y lo que vamos a hacer el jueves en Mindbrook, que tenemos la libertad de poder vivir nuestra fe al aire libre. Tenemos la libertad de poder practicar nuestra fe. Oramos por los gobernadores, los presidentes, los senadores, todos los que tienen esas decisiones grandes, que ellos sepan de ti, conozcan de ti, que no tengan miedo de aceptarte a ti en sus vidas para poder gobernar este mundo como tú quieres. Oramos por Israel. La palabra dice que nosotros, las bendiciones para ellos que oran para el pueblo de Dios, y oramos por ellos para que ellos conozcan de Jesús, que es lo que le falta. Y mientras estamos aquí contigo, Padre, oramos que el Espíritu Santo trabaje adentro de nosotros y que también en el mensaje esté evidente en lo que yo diga. Y todo esto te damos gracias y lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En este punto del estudio vimos a Pablo y Bernabé en la iglesia la semana pasada, donde estábamos celebrando la Pascua y dejamos a Pablo y Bernabé en la iglesia en Antioquia. Y en la escena que vemos aquí están en Jerusalén. Y ahora la iglesia tiene 10 años y esta iglesia sigue comprometida con la oración. Y hay muchos creyentes, primeras generaciones, así como todo el cuerpo, están juntos, están orando. Para el creyente individual, como tú y yo, igual que todo el cuerpo de la iglesia, la oración es una parte muy importante y es algo muy necesario para la vida cristiana. Y yo creo que hay alguna área que el enemigo quiere atacar, es tu vida de oración, no de cuando nosotros tengamos momentos con Dios, hablemos con Dios, conversemos con el Padre. Es las áreas en cual el enemigo quiere meterse en. No sé si ustedes hayan visto o tengan este problema cuando ustedes van a orar y no sé, le dan sueño o hay muchas distracciones. Y yo sé que eso me pasa a mí mismo. Y yo sé que si el enemigo puede cortar cualquiera comunicación que yo tenga con el Padre, él lo va a hacer. Y lo que yo necesito es de llenarme de su gracia para seguir orando. Aunque tenga sueño, aunque tenga un día largo en el trabajo, tengo que orar con mi Padre. Y si queremos ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, tenemos que mantenernos en oración. La oración tiene que ser parte de tu vida. Cualquier persona puede orar, tú puedes decir una oración de tu cabeza, pero es algo diferente. Está orando, no es tanto diciéndole cosas a Dios o pidiéndole cosas a tu Padre, sino estás entrando a su reino y hablando con Él, estableciendo una relación de corazón a corazón con tu Padre Celestial. ¿Nosotros cómo podemos tener eso para que sigamos ser una iglesia como esta en Antioquia que oraba? Hay tres partes de esta narrativa que nos ayuda a ver y establecer la importancia de la oración. Primer punto, versículos 1 al 4, la persecución. La persecución hostil presenta la necesidad de orar. Entonces podemos ver lo que está haciendo el rey Herodo. En primer punto estamos viendo, esto no es la primera vez que nosotros hemos visto persecución en la iglesia. En Hechos 4 vimos que también fueron atacados Pablo y Juan. Los saduceos también en capítulo 5. En Hechos 6, en Saúl 6, la sinagoga de los libertinos es otro lugar donde otra vez vemos la persecución. Y después vemos a Saúl, antes que era que era Pablo, antes que se hubiera convertido, era el hombre que estaba matando a todos estos cristianos. Y lo que yo quiero que ustedes vean de eso es que todas esas personas estaban haciendo esas cosas por la religión. Y ellos eran los que estaban haciendo. Y lo que vemos aquí es que vemos que de los líderes religiosos a los líderes de la política. Entonces ahora esta persecución ya ha llegado a otro límite, a otro nivel. Herodes es despiadadamente antagonista. Entonces mira, en aquel mismo tiempo, en el tiempo donde Barnabé y Pablo estaban ahí, dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces miren donde dicen Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para matarles. Está haciendo como él tiene un rango grande en la política, él les tira a los cristianos a específicamente a Pablo y Bernabé, y él tiene la autoridad para hacerlo. Y esto no debe ser una sorpresa, porque Herodes, miren lo que ven, lo que vemos de aquí tenemos un ejemplo de todas las personas parte de la familia de Herod. Después tienen la primera generación, Herodes de Antipas. Aquí fue ese fue el que mató al Juan el Bautista. Después tienen la segunda generación de Herodes, y aquí tienen a Herodes de Agripa. Entonces tienen a todos estos Herodes que querían hacer y podían hacer lo que ellos se les diera la gana para traer miseria a la iglesia de esos momentos. Y yo creo que ustedes estén preparados por si la persecución viene hacia usted. Quizás este ejemplo, si el gobierno hace algo que va a atacar a los cristianos de hoy en día, ¿estás preparado para enfrentarte con esa persecución? Si tú vas a algunos otros lugares en la África, o tú vas a algunas áreas comunistas en la China, o si vas a otro lugar de que los musulmanes son los que son ahí, pero los cristianos que están viviendo en esas áreas están en peligro de hasta ser matados por su fe. Aquí en la nación de los Estados Unidos tenemos una vida de confort, pero eso puede cambiar. Vamos a ir a segunda de Timoteo. En versículo capítulo 3 de segunda de Timoteo, y que lo que tenemos que esperar, y la persecución es oposición, es antagonismo, es crueldad, es hasta la muerte. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12, miren lo que dice en versículo 1. Segunda de Timoteo, recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. En versículo 12, cuando envíe a ti en versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. En versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No, esta cosa no se va a poner mejor, la persecución va a empeorar. ¿Estás preparado para eso, lo que viene? Aquí tenemos al rey Herodes. En este momento él estaba contra la iglesia al 100. Él iba contra los discípulos, los buscaba. Después tienen a Pedro, que lo secuestran. Yo oro que nosotros estemos tan cometidos a Jesucristo, no importa lo que pase o lo que ocurre, nosotros sigamos en la fe con Él. También la cómo viene cómo viene la persecución es viviendo para el Señor. Pero así no es que así no funciona la vaina. Viviendo como Jesús quiere que tú vivas, va a traer persecución, si te gusta o no te guste. Es parte de siendo un creyente. Y la razón en cual tú te ves diferente es porque tú vas contra la corriente de este mundo. Entonces, prepárate para la persecución. Y yo quiero que ustedes reconozcan que la persecución viene más que ustedes se acerquen a Jesús. Pero eso está bien. Y también, no tanto es... Él tiene una... el rey Herodes mató al hermano de Juan. Si pueden ver, aquí dice, Herodes es políticamente oportunista. Él mató a Santiago, el hermano de Juan, porque vio que agradaba a los judíos. Entonces él vio que la gente estaba reaccionando de una manera buena, entonces él continuó la obra esa. Pero él mató hay cuatro Jaimes. ¿Cuál Jaime es este? Es en el número 4, el medio hermano del Señor, Mateo. Tienen el padre de Judas, de donde tiene el medio hermano del Señor, en Mateo. También la Biblia dice en Marcos que María y José tenían otro hijo, y uno era hermano de la mitad del Señor, y él va a aparecer aquí. Siguiendo, miren lo que pasa, lo mató con la espada. Y esto es la profecía que se está haciendo hecha. Vamos a Mateo 20, lo que dice. En Mateo 20, versículo 23, cuando era Juan y James, estaban ahí con... Aquí es Jesús, en versículo 22 dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. En versículo 23, él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces en este momento podemos ver que Jesús le está diciendo, ustedes van a morir por causa de mí. Entonces vamos a seguir. Fue algo aceptable. Y ahora los romanos vienen y ven todo lo que está ocurriendo. Ellos estaban dispuestos a ver este tipo de asesinato. Ellos estaban dispuestos a ayudar a Herodes a hacer todo este tipo de obras de maltrato contra la comunidad cristiana. Y ellos estaban dispuestos a ayudarlos en el maltrato de los cristianos. Herodes mató a Jaime. Dos discípulos ya se fueron. Y él va a seguir haciéndolo. El rey Agripa, Herodot Agripa, va a seguir esta matanza para quitar esta la fe, quitar a estas personas que están yendo contra la corriente de lo que él está tratando de hacer en el gobierno y todo eso. Y aquí tenemos una oportunidad política para que ese rey sea más grande de lo que es, pero sabemos que la palabra del Señor nunca puede ser destruida. Entonces van ahora a arrestar a Pedro y no ponen a Pedro en la misma iglesia que estaba en antes en Jerusalén, pero lo ponen en una en Romano. Y miren cuánta gente está rodeada de él. Uh, Entonces, vamos a ver cómo estaba Pedro. Habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno para que lo custodiasen. Entonces ahora pueden ver que él está completamente rodeado de todas estas personas romanas. Entonces miren lo que ocurre aquí. Hay tiempo. Hay tiempo de que algo ocurra. Y hay momentos para orar. Pedro está, lo pusieron en la cárcel. Veremos en versículo 5 y el próximo punto. La ejecución pendiente genera una urgencia de orar. En versículo 5, hay motivaciones por orar, pero ahora él tiene una ejecución. Tenemos que orar. ¿Qué más vamos a hacer? Que hacer el primer punto. Los creyentes están motivados espiritualmente estando en la cárcel. Significa que su situación era de conocimiento público, su destino estaba determinado. Unos días después sería ejecutado, tal como Jesús dijo en Juan 21. Ya Jesús había dicho eso. Y Jesús dice: ayuda a Pedro, y después viene Juan y después le dice: ten fe, y Jesús le dice: no te preocupes de esa persona, preocúpate de ti. Tú vas a ir de una forma en cual tú no vas a querer, pero va a ser Jesús le está diciendo que Pedro va a morir por causa de Jesús. Entonces puedes imaginarte a Pedro, está en la cárcel, está pendiente de que ya lo van a ejecutar. Él está pensando en las palabras que Jesús le dijo hace 10 años atrás. Jesús me dijo que esto iba a pasar. Él está aquí, no puede salir de aquí. Él no puede escapar, ¿no? Él va a morir. Él va a ver a Jesús. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Pero es una transición aquí donde dice que en versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, aunque esto estaba pasando con Pedro, la iglesia no paró de orar. Ellos siguieron orando. La palabra oración, una palabra que necesita nuestra tradición, es trasladada como literalmente como desear hacia, preguntarle tus deseos, decirle tus deseos a Dios. Palabra general para comunicarse con Dios. Describe la expresión personal de la alabanza y peticiones a Dios. Tienes muchas de este tipo de palabras, pero esta palabra es para tener comunión con Dios. La palabra general para comunicarse con Dios describe la personal expresión de la alabanza. Entonces, ¿qué tan grande es la iglesia? En Hechos 4 hay casi 4.000 a 5.000 hombres aquí, y esto fue después de Pentecost. La iglesia quizás tenga 10.000, 12.000 personas. Y toda la iglesia se reunió para orar. Quizás no fue en solo un lugar, pero mientras la palabra estaba, la gente estaba escuchando lo que le estaba ocurriendo a Pedro, la iglesia dijo: tenemos que orar. Toda la iglesia. No sé que eso sea toda la gente, pero miren. Ellos estaban espiritualmente motivados. Los creyentes están involucrados colectivamente. Estaban orando sin cesar. Cuando ves la palabra de iglesia, ¿qué significa? Iglesia es una palabra compuesta de preposición, ek y en kaleu, verbo, que es llamar, convocar. Esta palabra se traduce literalmente llamar o un grupo llamado, es decir, una asamblea apartada. En los siglos anteriores de la redacción del Nuevo Testamento, se usaba políticamente para referirse a la asamblea de verdaderos ciudadanos convocado en un lugar público donde se reunía el concilio con el propósito de deliberar funcionando con ciertas reglas y dentro de un marco designado. Entonces, durante el Nuevo Testamento identifica a la iglesia como un cuerpo de creyentes que han sido llamados del mundo a adorar, servir y vivir para su cabeza, el Señor Jesucristo. Entonces, es para orar de todo. Es para orar de las cosas de Dios y también orar por las cosas que están ocurriendo aquí hoy en día. Entonces, también, de los 118 usos del Nuevo Testamento, todos menos 3 se refieren a una iglesia local. Entonces la palabra está dicha y en la iglesia, ¿cuántas iglesias habían? Ellos están motivados para activarse en oración. Y es una cosa colectiva que pasa, es algo que ellos hacen juntos. Esto no es la primera vez que la iglesia ha hecho esto, donde se reunieron para orar. En Hechos 1, los 120 que hicieron en el cuarto de arriba, ellos se reunieron y todos estos hermanos estaban orando juntos, suplicando. Entonces ellos estaban allá en el cuarto de arriba y habían 120 orando juntos. Reconocemos que cuando Jesús fue para arriba, hasta que el Espíritu Santo vino, habían 10 días que pasaron. No creo que ellos pasaron 10 días consecutivamente orando 24 horas al día, pero había una importancia de orar, porque es que Jesús ya se había ido y en esos 10 días no había dirección. Entonces, ¿qué van a hacer en esos 10 días? Van a orar. Siguiendo, en Hechos 2, después de Pentecost, cuando el Espíritu Santo vino y ahora la iglesia creció y ellos perseveraban firmemente en la doctrina y la comunión de los apóstoles, en partiendo pan y en las oraciones. En Hechos 4, y cuando Juan y Pedro fueron, ellos fueron a un grupo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y cuando ellos hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos se estremeció y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, la importancia de la oración en nuestras vidas. Y esta fue la primera iglesia que estaba haciendo, que vemos. Y ellos estaban orando siempre. ¿Cuánto tiempo te pasas orando? Y quiero, esto es una gráfica que tengo para ver, para que ustedes vean. Mucha gente orando solos en su cabeza. El 82% ora en su cabeza solo. Algunos oran con su voz en el carro o en el cuarto, pero hablan, no en su cabeza, pero hablan. Entonces, 13% de personas hacen eso. Entonces yo oro al aire libre o yo oro con mi voz porque yo me distraigo mucho si solo lo dejo en mi cabeza. También solo hay 2% de que oran dos personas con sus voces juntos en un grupo o con otra persona, y después solo 2% colectiva en la iglesia oran. Como una iglesia, todos juntos oran al mismo tiempo. quizás es porque si quizás la iglesia no está haciendo lo que debe de ser hoy en día porque no estamos en oración juntos. Cuando hay que orar, hombres, quiero decirle a los hombres específicamente, es necesario y importante de que tú cojas, tú seas el líder de la oración en tus familias. Es tu responsabilidad que si tú eres un padre, para orar con tus hijos y que todos oren juntos. Mujeres, ustedes también tienen la responsabilidad de orar. Hay que orar juntos nosotros, las parejas juntos tienen que orar. Si nosotros queremos ser cristianos poderosos, si queremos impactar a otros creyentes, si queremos ser una iglesia que es bíblica, que es nueva, que es el Nuevo Testamento, queramos tener una influencia en nuestra comunidad, nosotros tenemos que orar. Tú puedes orar tú solo cuando tú quieras, no hay problema con eso, pero hay algo importante de orando con un hermano, una hermana, un padre, un hermano, no importa. Pero la iglesia oró. Cuando hay en el boletín tenemos cosas que hay hermanos que están orando por esto. Y en el boletín tenemos eso hoy cuando oramos de los misioneros o unas misiones. Tenemos que orar por los Williams. Como una familia ustedes pueden orar por eso. Porque como una iglesia nosotros tenemos que lo ayudamos financialmente, sí. Pero también lo soportamos y lo ayudamos con oración. Y le pregunta a estos misioneros, le pregunta a cualquiera misionero que prefieren, la plata o oraciones. Y oramos por ellos. Ellos van a elegir oración. Vemos el ministerio de la semana de los muchachos, the kids ministry que tenemos aquí en la iglesia. Quizás hay muchos muchachos que estén buscando. Quizás hay muchachos que estén trayendo a sus padres para quizás vengan a conocer a Jesús. Hay muchas oportunidades para orar. Tenemos el servicio de esta noche. Puedo predicar. Pero, Padre, yo creo que necesitamos orar. No puedo esperar y pensar en esto que hay más gente, hay gente que se desinteresa de Dios, hay más gente que está yendo contra la iglesia, la persecución va a ir para arriba y nosotros tenemos que estar preparados. Y para estar preparados para eso tenemos que orar. Cuando ustedes consideran las oportunidades que tenemos para orar en los domingos a las 9 de la mañana, vengan para los servicios, para la gente. Tenemos momentos en los teléfonos, hasta con mis hijos, a veces yo también lo hago. Hey, déjame orar por ti ahora mismo. Lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer afuera, lo puedo hacer por mi oficina. No solo porque soy un pastor, que yo siempre oro, pero es porque hay algo importante de orar por mis hermanos. Tenemos los estudios bíblicos los miércoles en la tarde también, pero tenemos media hora donde oramos. Hoy también, en el servicio de la tarde, vamos a orar también. Ayúdame a mi Padre ser un hombre de oración para poder ayudar a las naciones de personas o mi comunidad aquí local. Había una Charles Spurgeon y lo el hombre de Charles Spurgeon era un hombre súper súper inteligente que conocía de Dios, y el pastor lo conoció. Entonces era parte del tabernáculo metropolitano. Entonces, 5 estudiantes universitarios visitaron en Londres un domingo para escuchar a Charles Spurgeon predicar en el tabernáculo metropolitano. Llegaron temprano y fueron recibidos por un amable caballero que se ofreció a darles un recorrido. En un momento dado, les preguntó si les gustaría ver la sala de calderas del sótano. Era un caluroso día de julio y los estudiantes no estaban interesados, pero no queriendo parecer groseros, aceptaron. Su guía abrió silenciosamente la puerta y ahí en el sótano del tabernáculo había varios cientos de personas orando fervientemente por el servicio que estaba por comenzar. Fue entonces cuando su guía se presentó. No era otro que el propio Charles Spurgeon, y quería que estos estudiantes universitarios entendieran que la oración era la fuente de poder de su ministerio. La oración es algo que estos creyentes hacían, que los motivaban. Vamos a ver lo que dice. Los creyentes estaban completamente enfocados. Es una acción sin cesar. Esta es la misma palabra que estamos viendo cuando Jesús está en el jardín en Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y en Lucas 18, y le refirió palabras sobre ese fin, que los hombres deben orar siempre y no desmayar. Yo oro que nosotros seamos una iglesia que ora, como el hombre Spurgeon. Él puede predicar de la manera que predica por todas las oraciones que recibe. Entonces yo no sé si estas personas estaban orando por que Pedro saliera de la cárcel, o por lo que estaba ocurriendo adentro de la cárcel, o estaban orando, no sé qué específicamente estaban orando por Pedro, pero le estaban orando por él. Hay muchos lugares en la escritura donde vemos que uno nosotros, hermanos, tenemos que orar uno y el otro. Por uno y el otro. El directorio que tenemos aquí de la iglesia, de todas las personas que son parte de la congregación, tienen el número, tienen el cumpleaños, tienen los hijos ahí. Entonces, si tú vienes en la congregación y oyes de algo que pasó de médico, o oyes de un hermano que está pasando por una etapa difícil o algo así, están no es para dar chisme, sino para informar, hermanos, de lo que está ocurriendo. Pero cuando hay personas que tienen necesidad de oración y ellos te piden, hey, ora por mí, tú en serio tomas eso en serio y tú oras por ellos. Ellos necesitan esa oración. Tú tomas eso serio cuando alguien te dice, ora por mí. No olvides eso, hazlo. Quizás hazlo en el mismo momento que te lo piden, para que no se te olvide. Pero nosotros tenemos que colectivamente orar unos por el otro. Tenemos el mismo Salvador. Tenemos el mismo Padre Celestial. Tenemos el mismo Espíritu Santo adentro de nosotros. Tenemos el mismo poder que nos da la Escritura. Todos vamos al cielo algún día. Si tú estás aquí sentado hoy y estás escuchando en el live stream, si no tienes la salvación, tú no conoces a Jesús como tu Salvador, no sabes si tú vas al cielo, entonces tú no eres parte de esa comunión. No lo estoy diciendo de una mala manera, lo estoy diciendo porque está faltando algo en tu vida. Toda la iglesia tiene unas promesas grandes que Jesús tiene para ellos, pero solo para su familia. Y si no tienes eso, hay un lugar donde tú puedes venir y esta gente te va a amar y te va a querer y te va a recordar de que Jesús te ama y te quiere y que está preparando un lugar para ti en el cielo que él combatió contra el pecado, que él te salva de tu pecado, que te hace limpio otra vez en los ojos de Dios. Entonces, Jesús es la persona en cual ayuda con esto, pero si tú nunca has conocido esa palabra, hay personas dispuestas aquí en esta iglesia para ayudarte. Y es un privilegio ser parte de la familia de Jesús. Esto no es merecido porque nosotros somos buenas personas. Esto es dado como un regalo por Jesús. La Biblia dice que cualquiera persona que llame el nombre de Jesús va a tener la salvación. Tú puedes saber inmediatamente que tú vas para el cielo el momento en cual tú aceptas a Jesús en tu corazón. Sean renacidos y tengan una nueva vida, son una nueva creación a medio de Jesús. Entonces hemos visto la persecución hostil, después la ejecución pendiente y la de la urgencia. Entonces miren lo que pase. Esta la intercesión firme produce una respuesta de la oración. Versículo 6. Ahorita vamos a ver dónde está a Pablo durmiendo o Pedro durmiendo. En versículo 6, en Hechos capítulo 12, versículo 6. Y miren lo que pasa. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Algo raro ahí, no sé qué pasa ahí. No sé por qué yo estoy durmiendo al lado de dos soldados que me van a matar. Pero Pedro está en paz. Él sabe lo que Dios le dijo. Él ya va a ver a Jesús. Hay muchos días que habían pasado para que ellos pudieran orar por Pedro y aquí lo tienen. Continuando. Sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandecida en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete y átate a las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba de la ciudad, la cual les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y miren lo que está ocurriendo aquí. Pedro está pasa por algo sobrenatural. Un ángel viene y lo rescata y todo esto ocurre en frente de él. Pedro está durmiendo. Y él tiene una paz, o sea, estaba descansando. Y él sabe que ya va a ver a Jesús. Y mientras él está yendo por estas tribulaciones, hay una paz que él tiene. Cuando tribulaciones vienen y te atacan a ti, o momentos difíciles te atacan a ti, tú todavía puedes tener esa paz, que ya tú sabes que si algo pasa, tú estás con Jesús. Un ángel viene. Y el ángel tiene que despertar a Pedro. Y no es la primera vez que algo sobrenatural le pasa a Pedro con un ángel. En Hechos 5, ¿qué pasa? En Hechos 5. Pedro está en la cárcel de los judíos. Y en Hechos 15. Pero el ángel del Señor abrió de la noche de las puertas de la cárcel y sacó y dijo: ve, ponte en pie y habla en el templo al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, si Dios me quiere afuera de esta cárcel, entonces Él va a mandar un ángel que me saque de aquí. Pero un ángel vino, como esa vez, vino esta vez otra vez. Pedro está pensando que está viendo una visión. Y todos los guardias, todo lo que está pasando, los guardias no ven nada de lo que ocurre. Miren lo que está pasando, este poder sobrenatural que está ocurriendo. Pero los soldados no ven lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces Pedro lo que hace es va a buscar a los creyentes. Entonces él va a la casa de Juan. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y ha liberado de la mano de Herodes. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Quizás que no sabemos qué hora, está de noche, está de tarde, y están orando. Hay momentos, padres, hermanos, donde hay la necesidad que viene de la persecución, de las tribulaciones, de los momentos difíciles que nosotros pasemos. Hay que haber una intención de orar. La oración tiene que ser principal cuando estas cosas ocurran. Entonces, cuando Pedro viene a la casa y a la puerta, en versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, a la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces hay una muchacha que viene a ver. Entonces, en vez de la gente está aquí viendo de que Pedro está afuera. Entonces ella tenía tanta emoción que en vez de dejar a Pedro entrar, lo dejó allá afuera esperando. Entonces el verbo conoció la voz, Roda. Entonces estamos orando, hermano. Él estaba insistiendo, confirmando. Entonces vamos a seguir. Versículo 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Algo. ¿Qué estás orando? ¿Con quién estás orando? ¿De qué estás orando? Y aquí está Pedro. No, pero no, esta gente no lo cree. Ellos están orando por la liberación de Pedro, y en cuanto Pedro está ahí en la puerta, no lo creen. Entonces ellos mantienen todo este tiempo orando, y después ahí está Pedro, y después no creen que es Pedro. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Qué significa atónitos? Ellos no se podían creer de lo que estaba ocurriendo aquí. No podían creer lo que estaba ocurriendo. ¿Puedo preguntarles esto? ¿Alguna vez que has recibido, has estado orando por algo y ahora se te cumple y no lo puedes creer que ocurrió? Y algo que yo tenía de oración cuando yo era un estudiante, yo estaba orando de que no tuviera deudas de college, de universidad. Él no quería tener ningún tipo de esas deudas, y él lo puso en oración. Y cada vez que él oraba, algo ocurría. O sea, Dios lo estaba ayudando a medio de todo esto, porque él estaba orando. Había un momento donde el pastor iba a ir a algún lugar, y le iba a pedir matrimonio a la pastora, y él no tiene el dinero, no tiene nada suficiente. Él estaba en el teléfono, algo así, y él está llamando, y algo ocurrió donde el vuelo solo le cobraron $39 para un vuelo, y no se lo podía creer que algo así le pasara. Pero qué grandioso fue eso. Quizás era algo que él debió de tomar en cuenta, que Dios me está ayudando aquí. Y Dios algunas veces tiene que recordarnos, hey, tú no estabas orando por eso, ahora te lo di, ahora no me crees. ¿Cuál es la cosa? Algunas veces nosotros nos asombramos de que nuestras oraciones sean respuestas. Pero es bueno recibir, pero también es bueno reconocer que Dios está escuchando todo. Y ahí no termina la historia. En 17 él dice, pero él haciéndoles con las manos señala que caen. 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. O sea, los soldados no se estaban perdiendo de la mente. Ellos no se estaban preguntando nada. Es como si nada hubiera pasado. Entonces toda la gente estaba haciéndose loca porque no sabían dónde estaba Pedro. No sabían qué había pasado. Más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Aquí tienen el milagro de lo que ocurrió con Pedro, pero después aquí tienes el otro lado, la persecución y la hostilidad y la maldad que tiene Herodes. Cerrando, en tu vida enfrentarás persecución, problemas, pruebas, adversidades. Para esos momentos Dios te ha dado el privilegio de orar. Y Dios te ha dado una red de compañeros creyentes con quien puedes orar, no solo por ti mismo, sino también por los demás. Ahora bien, a ti te gusta que alguien ore por ti, puede orar por mí, pero cuando alguien te pide a ti que tú ores por ellos, tú tienes la misma energía, la misma felicidad de eso. Ahora bien, si bien puedes y debes orar por tu cuenta por tales necesidades, debes aprovechar la oportunidad de orar con tu iglesia. Al hacerlo, harás tu parte para ser parte de una iglesia de oración. Y eso comienza aquí, en ti mismo, tú orando. Siempre orando, manteniendo esa conversación con Dios, comunión con tu Padre. Y después orando con tus hermanos. Hay momentos donde tenemos tiempo para orar como familia. Padres tienen que tomar a cargo eso. Muchachos, oren unos con el otro. Tenemos que mantener orando individualmente y colectivamente. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este momento. Oramos. Ayúdame a mí, Padre, que yo sea más de un hombre de oración, más de un esposo de oración, un hombre, un padre de oración, un pastor de oración. Que tú nos ayudes a nosotros poder orar con uno y el otro. En estos momentos no voy a preguntar que levanten sus manos, pero yo sé que nuestras manos estuvieran para arriba. Yo oro que nuestros corazones tomaran en serio la necesidad de orar. Háganse personas de oración. Que sean parte de una iglesia que ora, comprometiéndose a orar. Ahora, si estás aquí y no tienes la salvación, no puedes ser parte de eso. antes que tú conozcas a Jesús. Si tú estás aquí esta mañana y no tienes aseguranza de que tú vayas al cielo, puedo orar por ti. Con una mano, levántala para que yo pueda orar por ti. Pastor, ora por mí para que yo necesito tener esa seguridad que yo voy a estar en el cielo. Yo quiero reconocer como Jesús, como mi Rey y Salvador. Ora por mí. Si esta eres tú, solo levanta tu mano. Nadie me está mirando. Necesito tener la aseguranza de que yo tenga la salvación. Aquí está mi mano. Levántala. Pastor, ese soy yo. Padre, honramos la proclamación de tu palabra esta mañana. Recuérdanos, Padre, de la aplicación de lo que leímos hoy. Ayúdanos, Padre, para ser personas comprometidas, para ser una gente que ora, que después es parte de una iglesia que ora. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.